Hola a todos, hoy es viernes 11 de enero de 2008 y este es el podcast número 39 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues ya estamos aquí un mes más en el podcast Interiuris. Mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora más o menos vamos a hablar de internet, de propiedad intelectual, de tecnología, de cine, de música y, como sabéis, todo desde un punto de vista del derecho. Lo voy a intentar hacer entretenido, de forma distendida, para que no os aburráis. Como ya sabéis, en esta nueva temporada de Interiuris traemos novedades. Y una de ellas es la participación no solamente de mí, sino de otros amigos y compañeros profesionales del sector. De hecho, en este podcast la participación va a ser doble, porque va a estar aquí Leonardo Cervera, que nos acompañó también en el último podcast, en el número 38. Va a estar Leonardo y además va a estar Juan Antonio Orgaz, que es un compañero del sector, abogado, muy buen abogado, especializado en propiedad intelectual. Y vamos a hablar un poco de... Sí, bueno, lo siento, pero vamos a hablar de eso, del canon digital. Aparte, como siempre, vamos a tener noticias, vamos a tener las conversaciones con Leonardo y con Juan Antonio. El caso célebre va a ser, pues, en homenaje al 50 aniversario de Mortadelo y Filemón. Yo soy un gran fan de este personaje y de este cómic, con lo cual, pues, vamos a hablar de un caso relativo a Mortadelo y Filemón. Y después, como siempre, vamos a cerrar el podcast con los correos de los oyentes. Los correos que me habéis enviado a mi dirección andyramosgil@gmail.com. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ir ya directamente con la sección de noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, y antes de que se me olvide, recordaros lo que siempre digo, que este podcast solamente es meramente informativo, que en ningún momento presta asesoramiento legal o jurídico a los oyentes y que si algún momento tenéis algún problema legal con vuestra empresa o de cualquier otro tipo, mi mayor y mejor recomendación es que os pongáis en contacto con un abogado de confianza para que lo lleve. Y bueno, las noticias. El último mes, la verdad que ha sido una aluvión increíble de noticias y de polémica que ha rodeado a la propiedad intelectual, ya no solo por la aprobación de la ley del cine, que casi ha pasado de puntilla y enmascarada por otras novedades legislativas, como es la ley 56/2007 de 28 de diciembre de medidas de impulso de la sociedad de la información, que a lo mejor iba a incluir o que trataban de incluir una posible suspensión del llamado canon digital. Al final no fue así, todo se quedó como estaba, el Senado pues aprobó una enmienda y fue retirada posteriormente por el Congreso y hubo muchísima polémica, tanto que, bueno, por lo menos en mí, en las cortas vacaciones que he tenido de Navidad, todo el mundo que sabía que yo me dedicaba a esto, todo el mundo me ha comentado del tema, ¿no? Podéis ver en el blog de Miguel Ángel Mata una recopilación de todas las novedades que ha habido, y es curioso porque un mismo día, en el BOE del 27 de diciembre, se han publicado estas tres leyes que yo creo que son importantes: la ley 55/2007 del cine, del que pretendo hablar el próximo podcast; la ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información, de la que también hablaré en futuros podcasts; y también el Real Decreto 1768/2007, por el que se modifica el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, que bueno, que también ha introducido novedades en el marco jurídico español, aunque lógicamente no tan importantes, o por lo menos no con tanta trascendencia como la ley del cine, que pueda afectar menos a los ciudadanos, pero sí a la industria, y las medidas de impulso de la sociedad de la información. Como digo, pretendo hablar de cada uno de ellos. Sería pues bastante pretencioso por mi parte intentar hablar de todo ello aquí en este podcast. No lo voy a hacer, prefiero hacerlo bien en otro futuro programa que no hacerlo en este. Y vamos con una noticia que leía en El Mundo, que decía que España es el país europeo con más descargas ilegales de música y películas. Según un estudio de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva sobre los hábitos de ocio digital de los europeos, España es el país europeo que más descargas ilegales realiza de películas y músicas por internet. El 52% de los internautas españoles afirman bajarse música y películas desde la red, mientras que la media europea está en torno al 20%. Bueno, no me voy a meter aquí a valorar si descargarse del peer-to-peer es legal o ilegal, pero bueno, esto es lo que dice el informe. Decía que entre los datos más llamativos cabe citar que si de las 10 películas más vistas entre el 15 al 21 de octubre en los cines, pues se bajaron 24.381 copias en todo el mundo, que el 18% de esas descargas se habían efectuado aquí en España. Y según un informe también, internet se ha convertido en un centro neurálgico del consumo de medios, desde que los jóvenes controlan sus preferencias. Y un 36% de los jóvenes asegura escuchar la radio online, y hasta un 58% afirma que se descarga música, frente a un 31% de los europeos. Esto, aunque la industria lo ha considerado como una cifra muy negativa, yo creo que deberían darle la vuelta a la tortilla y ver que si todo el mundo o que los jóvenes o no tan jóvenes acceden a los contenidos a través de internet, pues que pongan facilidades. Ya estuve hablando en mi blog sobre mi experiencia reciente sobre este tema a la hora de comprar música en internet, y la verdad es que no sé si han puesto las discográficas y las productoras han puesto todo de su parte para facilitarnos al usuario bajarnos contenidos de forma legal. Bueno, para los amantes de las series, ahí va una noticia sobre la serie Los Sopranos, y es que David Chase, que es el creador de la famosa serie de televisión, gana una batalla legal que tenía. Un jurado federal de Nueva Jersey ha dado la razón a David Chase, a quien un ex juez de esta localidad demandó alegando que él le había dado las ideas para desarrollar el guión de la popular serie de televisión sobre el crimen organizado. Este ex juez se llamaba Robert Bayer y había demandado a Chase ante un tribunal federal de Trenton, en New Jersey, pues sostenía que le explicó en un tour de 3 días cómo funcionaba y actuaba la mafia en este estado de Estados Unidos. Bayer aseguraba que el creador de los Sopranos tuvo la idea de hacer la serie después de que le concertara varias citas con detectives de la policía y otros expertos y le acompañara a los lugares en que había actuado la mafia, en la zona de Newark o Elizabeth en New Jersey. Chase, después de haber visitado todos estos sitios, preparó un guión, una sinopsis para el episodio piloto de la serie y después se lo ofreció a la cadena HBO, que es una cadena de cable norteamericana, para que sacase adelante la serie. La cadena le gustó y al final se decidió producir. Después de hora y media de deliberaciones, el jurado parece que decidió que el creador de Los Serranos no debería pagar ninguna compensación económica al ex juez, según predica la edición local la edición online del diario local de Star Ledger. El demandante, que según Chase no era experto en la mafia, reclamaba $65,000 de compensación por sus servicios. Él intentó ir por competencia, por propiedad intelectual, diciendo que él era el ex juez, era parte creador o era coautor de la serie. Pero yo no sé hasta qué punto que alguien te acompañe y que te explique un poco cómo funciona una determinada red delictiva, no sé hasta qué punto te convierte en coautor de una futura serie de televisión. Aunque la serie Los Sopranos ya ha terminado, ya se emitieron 6 temporadas y ya terminó el año pasado, pues es un caso curioso que me gustaba haber traído aquí. También otro tema que del que se ha hablado muchísimo en las últimas semanas es de los DRM. Ya sabéis que los DRM son estas medidas tecnológicas que se incluyen en los contenidos que, y en los archivos que se venden a través de Internet y que permiten a los titulares de derechos, sobre todo a las discográficas y productoras, les permiten de alguna forma controlar los usos que los usuarios harían de esos archivos. Pues te permiten hacer un número determinado de copias o ninguna, enviárselo a algunos amigos o reproducirlo en un determinado número de ordenadores o de reproductores portátiles. Bueno, pues los DRM han sido vistos de forma negativa por parte de los consumidores y de los usuarios, que creían que era una restricción a sus derechos, y en parte, por supuesto que lo eran. El año pasado ha sido un año decisivo, 2007 ha sido un año decisivo para el devenir de este tipo de tecnologías, porque muchas empresas, empezando por EMI, empezaron a mostrar su rechazo y oposición a la comercialización de contenidos con esta con este tipo de medidas tecnológicas. Fue siguiendo este rechazo por el resto de discográficas, hasta que la semana pasada, por ejemplo, Sony fue la última de las majors, de las grandes compañías, que anunció que iba a comercializar sus contenidos a través de Amazon sin este tipo de restricciones. Bueno, pues Sony no ha sido la única en la que se ha desprendido de los DRM, sino que Microsoft también ha declarado oficialmente muerto su DRM Place for Sure, que bueno, como sabéis, es un tipo de media tecnología que iba incluido en determinados aparatos y en determinados servicios como Napster o Reel, y bueno, que ha dicho desde mediados de diciembre, dijo que ya iba a dejar de comercializar este tipo de DRM, lo cual no quiere decir que dejase de fabricar o de desarrollar ningún tipo de DRM, porque lo sigue haciendo para su reproductor portátil Zoom. Pero parece que 2008 va a ser el año en el que por fin vamos a poder comprar música a través de Internet, o por lo menos los americanos, porque todavía estas medidas no han llegado a España, pero los americanos iban a poder comprar música en Internet sin ningún tipo de restricción contra copia o contra transferencia a determinados dispositivos, lo que va a abrir muchísimo más el mercado, porque hasta ahora iTunes de Apple tenía un monopolio casi absoluto gracias a la venta de sus iPods. Y bueno, ahora que cualquier usuario de iPod puede comprar su música en cualquier tienda online, porque no tiene ningún tipo de DRM, pues parece que se va a abrir mucho más el mercado de la música online. Y la última noticia, esta vez de España, y también tiene que ver con un procedimiento judicial, es que ratifican la multa que se impuso al Instituto Cervantes de Nápoles y al Instituto Valenciano de la Música por plagio de una obra copyleft. La Audiencia Provincial de Valencia, ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2, que condenó al Instituto Cervantes de Nápoles y al Instituto Valenciano de la Música a pagar sendas multas de 3.000 euros por infringir los derechos morales del autor Giuseppe de Mateis al plagiar varias páginas de su biografía del músico Vicente Martín y Soler. Bueno, el caso es que estas dos instituciones habían cogido texto de este autor y se habían apropiado de él, haciéndolo suyo y publicándolo en su página web. Esta persona había utilizado una licencia Creative Commons dentro de la fórmula de copyleft, que bueno, que permitía determinados usos de la misma. Y al ver que se había utilizado su obra sin su autorización, denunció a sendos institutos. El juez en primera instancia le dio la razón, no tanto como se ha dicho en Internet, pues porque la obra era copyleft, sino el fallo hubiese sido exactamente el mismo si no se hubiese utilizado ningún tipo de licencia Creative Commons. Aquí lo que reclamaba es que no se habían respetado sus derechos morales, que son unos derechos reconocidos por el artículo 14 de nuestra ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, no importa mucho el tipo de licencia que utilices. Según la resolución judicial, el Instituto Cervantes de Nápoles rompió la regla de libre de circulación, ya que anexionó a su página web el artículo que el propio autor había depositado bajo la fórmula de copyleft en una página de libre acceso, pues los usuarios que accedían a la web del Instituto Cervantes interpretaban que la autoría correspondía a la institución demandada y no al autor verdadero. Como sabéis, bueno, el artículo 14 obliga de la Ley de Propiedad Intelectual Española, obliga a cualquier persona que vaya a utilizar una obra a reconocer la paternidad de la misma, a reconocer al autor como pues el creador de esa obra. Así es que bueno, que una sentencia curiosa e importante aquí en nuestro país. Bueno, pues vamos ya a pasar con la conversación que mantuve con Juan Antonio. Lo primero, os voy a pedir perdón por el audio, porque no es de demasiada calidad. Se grabó la conversación a través de Skype, pero él no tenía Skype y lo hice llamándole a su número de teléfono y bueno, la calidad de la grabación no es la que desearía, pero creo que es suficientemente buena la conversación como para ponerla aquí. Bueno, y esta semana ya os dije que el podcast Interiuris iba a ir recibiendo poco a poco a profesionales del sector, a compañeros, y esta semana os voy a traer el segundo invitado, es Juan Antonio Orgaz. Él es abogado especializado en propiedad intelectual y además coordinador del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia, comillas, para algunos, ICADE. Ya sé que no es demasiado estricto, pero para que todo el mundo lo sepáis. Hola, Juan Antonio.
Hola, buenos días, Andy.
Bueno, y vamos a hablar de un tema conflictivo, un tema muy polémico, pero lo queremos hacer sin caer en demasiada controversia ni tampoco caer en los tópicos que se suelen hacer. Vamos a hablar del canon, intentar explicarlo de forma sencilla, lo bueno y lo malo que tiene el canon, porque creo que ha habido mucha desinformación en este tema, e intentar daros una perspectiva realista, una perspectiva de la ley de propiedad intelectual, porque casi el canon pues se puede estar a favor o en contra, pero hay que tener una información correcta sobre el concepto de la compensación equitativa por copia privada. Yo creo que en las últimas semanas hemos estado viviendo una avalancha de noticias en referencia al canon, que la mayoría de ellas son incorrectas. Yo no sé qué opinas tú, Juan Antonio, sobre esto.
El canon de propiedad intelectual, lo que se llama canon, en realidad, en técnica jurídica, es compensación equitativa de las reproducciones realizadas en el ámbito doméstico. Es decir, no es un impuesto, no es una tasa, es unas cantidades que compensan exclusivamente los actos de reproducción de obras de propiedad intelectual que se hacen en el entorno privado. Por lo tanto, no estamos hablando de unas cantidades que se ingresan a las entidades de gestión para evitar la piratería o para remunerarle de una forma indirecta por su aportación a la cultura.
Sí, porque generalmente se suele decir que la finalidad del canon, y yo lo he leído esta semana sin ir más lejos en un diario digital, que explicando ese diario que era el canon a los legos en esta materia, y le decía que el canon era una cantidad que se había establecido para compensar la piratería. También hace poco salió Mariano Rajoy diciendo que el canon convertía a todos en sospechosos porque le presumía que iban a delinquir o iban a cometer infracciones cuando se descargaba música a través de internet o cuando pirateaban cosas. Entonces esto no es cierto, ¿no, Juan Antonio?
No, es totalmente falso. Quizás por intereses extraños se intenta vincular canon a piratería. Por un lado, por parte de los titulares de los derechos, se intenta hacer ver a los políticos que la piratería les causa mucho daño y justifica el canon por esa vía, cosa que me parece que es una estrategia incorrecta. Y por otra parte, cuando se establece el canon y se dice que está vinculado a piratería, se estaría justificando en cierta medida los actos de piratería, ya que el canon, porque es una realidad que está marcada por la ley, pues nosotros podemos piratear sin ningún problema de conciencia. Son estrategias para convencer a los políticos, por un lado, y por otro, para justificar las actividades delictivas, o por lo menos de ilícito civil, que no tienen nada que ver con la naturaleza jurídica de, de la compensación equitativa por actos de reproducción en el ámbito doméstico.
Porque el artículo 25 de nuestra ley dice que nace o que existe esa compensación equitativa cuando se o en aparatos susceptibles de o idóneos para realizar reproducciones, pero siempre que esas reproducciones caigan dentro del artículo 31.2, ¿no? Y para que una copia se pueda considerar copia privada, ¿qué requisitos tiene que tener? Y es decir, para que sea considerada copia privada y que, por lo tanto, dé lugar a una compensación del tipo del canon.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2006 clarifica lo que es copia privada. Excluye clarísimamente de la copia privada los actos que se hacen en entornos profesionales, los actos de reproducción, las copias que se hacen en entornos profesionales, ya sea empresa, cámaras de comercio, cualquier institución que no sea la propia donde reside o vive el ciudadano para su uso particular. También deja bien claro que los servicios de copistería y todos estos servicios o empresas que se dedican de manera empresarial a las reproducciones quedan totalmente fuera del canon. Solamente afecta a aquellas obras que son adquiridas o los ciudadanos acceden a ellas de manera lícita. Es decir, si tú te descargas una obra por internet pero no tienes la autorización de los titulares de los derechos, no podrías copiar esa obra. Primero estaríamos en un ámbito de litigio civil y al ser una obra no lícitamente adquirida o no ha llegado a ella de manera lícita, no puedes copiarla, no puedes hacer una copia privada. Por lo tanto,
porque
el canon...
Sí, dime, sigue, perdona.
El canon solo llega para acciones particulares de los ciudadanos concretos, en la mayoría de los casos, en su ámbito doméstico.
Claro, porque quizás hace unos años, cuando hace pues 10, 15 años, cuando se calculó por primera vez esta compensación equitativa por copia privada y se vio cuál tenía que ser las cuantías, se hicieron estudios, vieron el nivel de copias privadas que había en España y en relación a eso pues y el porcentaje de copias que respecto a un soporte se utilizaba ese soporte para copias privadas, pues se hizo un cálculo. Hoy en día, ¿tú crees, Juan Antonio, que este cálculo debería ser revisado? Bueno, ya hemos visto que que acaba de publicarse hace apenas 2 semanas, o incluso menos, las nuevas tarifas de la copia privada, de la compensación por copia privada, pero igual que hace 20 años, yo creo que casi todo lo que se hacía eran copias privadas. ¿Tú crees que hoy todos los CDs, DVDs, etcétera, se utilizan para realizar copias privadas o para realizar otro tipo de copias, que no son estrictamente las del artículo 31.2?
Clarifico dos cosas. La primera, todavía no está aprobada la orden ministerial que va a regular los soportes y equipos sujetos a compensación. Esta orden ministerial, que es una orden ministerial conjunta del Ministerio de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, será aprobada probablemente a mediados del mes de enero. Los dos ministerios en cuestión ya están de acuerdo, han llegado a un acuerdo, por lo menos a un mínimo común denominador con los acreedores de esta compensación y los deudores de esta compensación, por un lado las entidades de gestión y por otro lado las industrias técnicas, y han trasladado a consumidores para que realicen un informe. Posteriormente pasará al Ministerio de Economía y finalmente llegará al Consejo de Ministros y aprobará la orden ministerial. Se estima, por la proximidad a las elecciones nacionales, que se aprobará antes de finalizar el mes de enero. Pero todavía no está aprobada la orden, por lo que se publicó hace unas semanas, la nota de prensa que publicaron los dos ministerios en cuestión, puede modificarse en esta sesión estos días. De hecho, las entidades de gestión, las instituciones técnicas, todas las empresas afectadas por esas compensaciones, están trabajando para intentar perfilar o ajustar ese listado de equipos y soportes, y también las cantidades que los ministerios dieron a conocer las semanas pasadas. En segundo lugar, lo que sucedía en la realidad de hace 20 años con la propiedad privada no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con lo que está sucediendo en el año 2007. En aquel tiempo estábamos hablando de un entorno analógico, donde la mayor parte del panel era, se destinaba a copias de sus soportes, como podría ser vídeos, VHS, libros, etcétera, fotografía. También es cierto que las entidades de gestión en aquel tiempo no estaban consolidadas, no tenían la importancia y la operativa, o sea, la gestión que tienen ahora.
Y de hecho muchas de ellas ni existían.
Claro, en el año 87 únicamente teníamos en España a Sky, pero en todos esos años hemos visto el nacimiento y desarrollo y consolidación de otras entidades de gestión que gestionan derechos de otros titulares de propiedad intelectual y que son beneficiarios del canon. Y muchas de ellas, como por ejemplo el caso de Cedro o Jera, viven o gran parte de sus ingresos provienen de esta compensación equitativa.
Y retomando la pregunta que te hacía al principio, ¿tú crees que hoy en día la mayoría de copias privadas o la mayoría de copias son privadas o escapan al término 30, al artículo 31.2 y por lo tanto deberían de excluirse a la hora de calcular el canon?
O sea, las copias que en España, por los noticias que tenemos de los estudios sobre piratería, y la mayoría de las copias son ilegales, por lo tanto no tendrían que compensarse esas copias. Esas copias tienen que perseguirse jurídicamente en el ámbito pedagógico, de transmitir en universidades, en foros, en institutos, en colegios, que la vulneración de derechos de propiedad intelectual es un perjuicio importante para la cultura y la economía del país, y por otro lado, en los tribunales. Eso por un lado. Todas esas copias ilegales no entran en canon de copia, por lo tanto no tienen compensarse. Aquellas copias que tienen que compensarse, tienen que realizarse estudios, y de hecho las entidades de gestión y las industrias técnicas han trasladado a los ministerios este proceso de negociación que se ha celebrado a lo largo del año 97, muchos informes económicos que hacían valoraciones del perjuicio causado por estas copias privadas. El decir si ese cálculo es correcto o si el listado de cantidades es adecuado o no, no tengo elementos para todos y cada uno de los soportes y equipos para decir que son correctos. De algunos de ellos que por mi actividad profesional conozco, pues de uno de ellos en concreto, de los temas de los equipos destinados a la copia de obras audiovisuales en televisión, lo que se llama discos duros para televisión, en ese caso concreto considero que no es adecuado, que no se causa perjuicio. Uno de los elementos importantes que establece la ley de propiedad intelectual es los criterios que tienen que aplicarse a la hora de salir del canon. Y esos criterios, y uno de ellos, el primero que recoge la ley, es el perjuicio general. Y el perjuicio no tiene que ser una intuición, sino tiene que más o menos acreditarse que se causa un perjuicio. Cuando el perjuicio es muy bajo o inexistente, no puede dar compensación. Después hay que analizar cada uno de los equipos y cada uno de los soportes para analizar si ese soporte concreto y esos equipos concretos causan perjuicio estructural. Si no causas el perjuicio, no habría compensación para esos equipos.
Bueno, y quiero ahora que te pringues un poco y que me digas cuál sería o tú por qué tipo de compensación o sistema compensatorio apostarías para satisfacer las necesidades tanto de los creadores como de los consumidores. ¿Tú crees que el canon es un buen sistema o que podríamos ir a otras alternativas como por ejemplo hay en determinados países del norte de Europa, en el que el gobierno asegura a las entidades de gestión una remuneración fija anual por compensación por copia privada? Al permitir la copia privada, pues compensa con una cantidad fija todos los años. O el sistema que se ha elegido en la Europa más continental de grabar de alguna forma los soportes o los dispositivos idóneos para realizar copias privadas, ¿tú crees que eso es idóneo? o sin embargo tendríamos que ir a un sistema más anglosajón en el que la copia privada está prohibida, está perseguida y no genera, por lo tanto, una compensación. ¿Tú por cuál de ellos apostarías para el futuro? Porque yo creo que de aquí a 5 años o menos incluso, el escenario y el panorama va a ser completamente diferente.
Yo no tengo la solución y veo aspectos positivos y negativos de los dos sistemas. Del sistema anglosajón, prohibir la copia privada, y el sistema actual, que corresponde más a nuestra filosofía jurídica o nuestro planteamiento de continental o francés de propiedad intelectual. El sistema que ha adoptado la mayor parte de los países de la Unión Europea, 21 en concreto de toda la Unión, es el de compensación por copia privada. Nuestro sistema, la orden ministerial que se está negociando, recoge un sistema un poco mixto, que establece unas cantidades máximas para las remuneraciones y cuando se alcancen esas cantidades por compensación equitativa, se haría una revisión. Es decir, se está intentando que, una vez fijados los soportes, tampoco haya un beneficio excesivo por parte de los titulares de derechos por estas compensaciones. Es decir, si no hemos hecho un buen cálculo de lo que supone el canon para determinados soportes y puede causar un coste elevado o excesivo para los titulares o para las empresas que están produciendo o distribuyendo este tipo de soportes, se revisa. Este tiene problemas, porque ajustar y que ese canon o esa compensación sea equitativa no es fácil. Y ahí vemos la tensión entre, por un lado, las entidades, por otro lado, las industrias técnicas o empresas, que en mi caso concreto, en mi actividad profesional, ves que no se ajusta, en un caso concreto no se ajusta. Pero tampoco podríamos renunciar al sistema de canon. El canon lleva 20 años en España, hasta ahora ha tenido sus pequeños problemas, pero ha funcionado de manera más o menos pacífica. Es cierto, como tú decías, que la revolución digital va a suponer, con todos los sistemas de medidas tecnológicas, que el canon, que está pensando en el mundo analógico, esté un poco desajustado. Y probablemente con los sistemas de DMR y otros sistemas de gestión de derechos de propiedad intelectual, se podría mejorar un sistema de compensación. Pero por ahora lo que tenemos es un canon o un sistema que funciona más o menos, con sus problemas y con sus conflictos entre titulares y deudores de la compensación, pero que por ahora funciona.
Bueno, Juan Antonio, yo estoy de acuerdo contigo, tú lo sabes, y tampoco sé cuál es el futuro, no sé cuál va a ser la solución. Yo cada día soy más susceptible, soy menos... le doy menos confianza a los DRM. Bueno, y ayer no sé si lo leíste, pero ayer Sony fue la última de las discográficas que dijo que iba a empezar a comercializar música sin DRM. O sea que yo creía antes, sí, yo creía que el DRM podía ser la solución para eliminar el canon, pero dada el poco apoyo que está teniendo el DRM por parte de los consumidores, quizás sí, o sea, el DRM hubiese sido una buena solución, pero no sé si hubiese sido peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, para cerrar un poco esta conversación que estamos teniendo, quiero hacerte unas cuantas preguntas para que me contestes verdadero o falso, o si quieres precisar un poco para que también la gente lo entienda. Son preguntas muy sencillitas y espero que no tengas ningún tipo de problema para resolverlas. A ver, la primera de ellas, ¿estás preparado o no?
Sí, preparado.
Venga, la primera de ellas. El canon tiene como finalidad compensar por las pérdidas que genera la piratería. Bueno, esto más o menos ya lo hemos resuelto en la conversación, ¿no?
Es falso.
Es falso porque el canon en realidad, ¿qué es lo que compensa?
Compensa las copias en el ámbito doméstico.
Y no aquellas
Obras a las ilegales. Que se haya cedido lícitamente.
De acuerdo. También la siguiente pregunta que tenía preparada ya lo has las estado desgranando un poco en tu exposición, y es que el canon tiene 20 años de antigüedad en España.
Verdadero.
Bueno, la siguiente pregunta, y es pues una frase que prácticamente he copiado y pegado de muchos sitios de internet, de comentarios de internautas, que dice que al pagar canon me puedo descargar lo que yo quiera de internet.
Puedes, al pagar canon, puedes descargar lo que pagues en internet. Es decir, si una empresa fonográfica, una discográfica, ofrece a través de su propia página web o a través de Yahoo o Xacón música digital de manera ilícita, pues tú puedes luego hacer copias privadas, pero es única y exclusivamente aquellas obras a las que has accedido lícitamente. Una descarga en Donkey, en cualquier sistema de peer-to-peer que permita la descarga de contenidos no lícitos, no traslada que puedas hacer luego copias de esas obras que las que estás vulnerando.
Muy bien. Otra pregunta, ¿puede existir la copia privada si se quita el canon? Porque eso también era una solución de determinados grupos de en contra del canon, que decía que bueno, que se eliminase el canon, pero que la copia privada que no la tocase nadie. ¿Puede existir, sí o no, y por qué?
No puede existir. La Dirección de la Información, la Dirección de la Información, establecía un sistema que o bien se reconocía este derecho compensatorio porque es un límite al derecho exclusivo de reproducir, o por otro lado se mantenía el derecho exclusivo del reproductor, pero no había copia privada. Entonces, los estados pueden optar de una u otra, pero no es compatible prescindir de la compensación y autorizar la copia privada.
La siguiente pregunta, ¿el canon convierte a todos los ciudadanos en sospechosos?
No, el canon o la compensación lo único que hace es remunerar, como ya decía y como estoy insistiendo constantemente, por esos actos en el ámbito doméstico. La piratería, si muchos ciudadanos se dedican a la piratería, serán sospechosos o no porque hacen esos actos, pero no porque se remunere o no se remunere, o se deje remunerar a los autores de esas copias privadas.
Ya otra pregunta, un poco, a lo mejor la redacción un poco confusa, pero bueno, los criterios seguidos para calcular la cuantía y recaudación del canon son públicos y conocidos por todos.
Vamos a ver, los criterios que se deben seguir están en la ley de propiedad intelectual. ¿Son públicos? Sí. Que de esos criterios se traslade a unas tarifas o unas cantidades que a todos nos satisfagan, porque todos consideremos que son adecuadas, evidentemente no. Que la recaudación y posterior traslación a los titulares concretos, es decir, al autor de una música, al autor de una película, ¿cómo le llega esas cantidades al canon? Pues eso es a través de las entidades de gestión. Las entidades de gestión tienen una gestión, son entidades privadas, y distribuyen esos recursos de tal como ellos internamente deciden. Que se puede considerar o es conveniente que haya más publicidad de cómo lo reparten, y pues probablemente sí, pero tampoco es el problema de la compensación. Es un tema general de propiedad intelectual, de si es conveniente o no una mayor tutela o control por parte de las del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, en la actividad de estas entidades. Pero es un tema general, no es un tema concreto del canon, sino es una polémica que está constantemente sobre la actividad de la propiedad intelectual. Si la gestión tiene que ser más controlada y para asegurar que esa gestión que hacen es correcta.
Bueno, y ya la última pregunta, para no abusar tanto de ti. También se suele pensar que hay una única entidad de gestión que es la que se lleva todo el dinero. Entonces, ¿la GAE es la única que se queda con el dinero del canon o hay más beneficiarios, entre comillas?
Los titulares de derechos de propiedad intelectual no son solo los autores, y no son solo los autores musicales y audiovisuales. Hay otros autores y hay otros titulares de propiedad intelectual. Todas estas entidades se recaudan por compensación equitativa de copia privada. Algunas de estas entidades recaudan gran parte de sus presupuestos por este criterio. Pongamos el caso de Cedro, porque pongamos el caso de Gena, de Heavy. Entonces, para estas entidades es mucho más importante, porque gran parte de sus ingresos provienen de esta compensación, que para el GAE, que tiene las remuneraciones por las distintas explotaciones de obras de sus socios, y el canon les hace, entre comillas, o una reducción del tamaño es, entre comillas, menos daño proporciona a todos los ingresos que percibe por otras fuentes. Por lo tanto, la imagen de que ya es la responsable del canon y que es la mala que está moviendo todo esto, pues no es justa. SGAE es una entidad más que defiende los intereses de sus titulares, que obviamente intenta que la recaudación sea la mayor posible para sus titulares, pero no es la más beneficiada por el canon. Desde luego, en proporción con lo que supone su presupuesto, esta compensación, desde luego que no.
Bueno, pues yo creo que ha sido bastante gráfica toda la explicación. Espero que le haya quedado un poco a la gente claro, que porque creo que ha habido una campaña de desinformación por uno y otro lado. No creo que sea solamente por un único bando, sino por ambos lados de esta polémica, bastante preocupante y que desgraciadamente creo que, no sé si tú también, pero yo estas Navidades cuando he ido a mi casa y he estado con mis amigos, siempre ha tenido que salir ese tema de conversación. Porque, bueno, se creen que yo de alguna forma tengo algo que ver con eso cuando no es cierto. Y lo único que decirte, bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad ha sido un placer y un honor. Espero tenerte también aquí en este podcast cuando tú quieras, cuando quieras decir algo, cuando quieras charlar un rato. Y bueno, y desearte todo lo mejor en este año 2008.
Muchas gracias, Andy. También te deseo lo mejor para este año y gracias bastante. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Bueno, espero que os haya resultado interesante la conversación. De nuevo pediros disculpas por la mala calidad del audio. Ahora espero sí, bueno, después de una cuña que voy a poner con la voz de fondo, que espero que la reconozcáis, voy a poner la conversación que mantuve con Leonardo Cervera sobre dominio público y una actividad muy interesante que se está desarrollando en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, en Estados Unidos.
¿Qué? A ver.
Yo soy Sonia Blanco, de Lefro Fonsuna.
¿Qué tal?
Todos estos
sí.
Son podcasters y se han quedado
sí.
Tremendamente curiosos de saber cuáles son los podcasts que escuchas.
Ah, yo, joder. Pues yo escuchaba, mira, fíjate, yo escuchaba... ¿Estás grabando?
Obviamente.
Yo escuchaba La Rosa de los Vientos.
Vale, pero eso es radio, pasa a
podcast. No, pues es que en realidad yo escuchaba Rosa, escuchaba Iker, escuchaba mucha radio.
¿A Capital has escuchado?
No. ¿Cómo se llama?
Javier Capital.
No.
¿Has
escuchado? Sí. Cabreados, escojonuda.
Es
siempre escucho Cabreados. Interioris, cuando no escucho Cabreados, escucho la otra. O sea, es acojonante.
Como habéis podido comprobar, es mi tocayo. Estábamos hablando de mi tocayo Andreu Buenafuente, que os debo reconocer que el audio está editado. He querido ser un poco malo y he editado el audio. En realidad, todos los nombres que estaba diciendo de Cabreados, de Interiuri, pues se lo estaba chivando Sonia Blanco por detrás. O sea que no escucha este podcast, no lo escucha Andreu. Y bueno, vamos a pasar ya con la conversación con Leonardo, que sí me consta que escucha este podcast. Bueno, pues como ya os dije en el último podcast, vamos a tener un colaborador fijo en todos los programas. Él es Leonardo Cervera, es español, malagueño, también andaluz como yo, y pertenecía a la unidad de copyright de la Comisión Europea, pero ahora mismo está en un programa de intercambio entre la Comisión Europea y la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Hola, Leonardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el último podcast dijimos que íbamos a hablar un poco de dominio público y vamos a hablar más expresamente sobre el Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke, o el Center for the Study of the Public Domain de la Universidad de Duke, que está en Carolina del Norte y que está integrado por personas como James Boyle, que es uno de los mayores académicos en tema de propiedad intelectual y de la Sociedad de la Información de Estados Unidos, y que está dirigido por Jennifer Jenkins, que, bueno, Leonardo intentó que participase en este podcast, ella no sabía español, lo íbamos a hacer en inglés, pero al final decidió hacer una serie de un guión de cosas que quería decir o que quería expresar en este podcast. Jennifer Jenkins también está muy especializada en propiedad intelectual. Ella formó parte del equipo de uno de los mayores casos de parodia en Estados Unidos, que era un libro titulado The Wind Gone, que parodiaba la obra de Lo que el viento se llevó. Y bueno, pedía disculpas por no estar aquí, pero no sabía hablar español y prefirió que fuese Leonardo el que se encargase de explicar un poco qué hace el centro. O sea que venga, Leonardo, explícanos un poco cuál es el objetivo del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke.
Bueno, este centro es un centro meramente académico, pero que tiene ambiciones de influir sobre la política legislativa, ¿no? Es muy pragmático, como son los americanos para esas cosas. Y ellos lo que hacen es promover un debate sobre el dominio público, porque James Boyle es el iniciador de un movimiento muy interesante de la propiedad intelectual que se podría denominar como el medioambientalismo de la propiedad intelectual. Él dice que y de la misma manera que no se puede hablar de desarrollo industrial sin tener en cuenta el impacto en el medio ambiente, pues no se debe hablar de propiedad intelectual sin tener en cuenta el impacto en el dominio público. Entonces ellos tienen ahí un equipo de personas y una serie de becas y de dineros de diferente procedencia y estudian la propiedad intelectual desde el otro lado de la moneda, desde la perspectiva del dominio público, y yo creo, estoy aquí con ellos y creo francamente que lo hacen muy bien.
Sí, porque ellos recalcan y matizan en todo momento que no están en contra del copyright, no están en contra, puede estar más o menos en contra de algunos aspectos del copyright, como creo que ellos discuten, como discuten mucho la duración, porque creen que se ha extendido demasiado, 70 años después de la muerte del autor, 95 años en el caso americano para obras de work for hire o fonogramas, etcétera, creen que es demasiado tiempo, pero ellos en ningún momento discuten la legitimidad de ofrecer un marco jurídico a los autores, aunque sí creen que es importante que se le dé más, o cree que es importante que se le dé más relevancia al dominio público, precisamente para eso, para fomentar la creación, no desde la protección o no desde una esfera protectora, sino desde aquellas obras que ya han caído en el dominio público, porque según ellos impulsan muchísimo más la sociedad y la ciencia.
Es verdad, es que realmente el copyright o la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, lo que es un medio para conseguir un fin, que es la creación y la creatividad. Y entonces, realmente, que haya un dominio público rico contribuye a ese fin, porque realmente cuando se mira la creación es siempre tomar algo prestado o robado, como decía Picasso, decía que los genios no copian, roban, pues es tomar algo prestado de otro, y eso solamente se puede hacer legalmente si está en el dominio público. Por lo tanto, mientras más obras haya en el dominio público, más creación que se produce. Entonces no, ellos no están en contra de la propiedad intelectual, sino que tratan de ayudar a la creación con la otra parte, la otra cara de la moneda. Hay algunas cosas donde son más beligerantes, por ejemplo en el término de duración. Claro, lógicamente aquí en Estados Unidos pues ha habido un debate sobre eso, ¿no? Y ellos han querido que se recortara y han perdido el caso en el Tribunal Supremo, ¿no? Pero en otras cosas son muy muy tradicionales y muy muy conservadores y no ponen en cuestión conceptos básicos de propiedad intelectual, como puede ser la autoría o el reconocimiento del autor o el derecho a percibir ingresos por su trabajo. Todo eso se da por supuesto, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, una de las iniciativas, según nos comentaba Jennifer, era que el año pasado el centro había realizado un cómic sobre la propiedad intelectual titulado Cuentos desde el dominio público y los límites por el derecho. Uh-huh. Este cómic le he estado echando un vistazo y es realmente interesante, y ofrecen una versión sin, para aquel oyente que le pueda interesar, ofrecen una versión disponible para que se pueda traducir al español o a cualquier otra lengua. Ellos tienen como prioridad el español porque, bueno, es una lengua universal y que utilizan 400 millones de personas, pero cualquier otra lengua se pueden traducir este cómic para explicar un poco el dominio público. Voy a dejar el enlace a este cómic, lo podéis encontrar en la página web del podcast, y por si alguno se anima, pues que se ponga en contacto con la Universidad de Duke, o que se ponga en contacto con Leonardo, y así puede ayudar un poco a expandir esta finalidad o estos objetivos que tiene la universidad. Yo no sé si tú, Leonardo, conoces otra iniciativa, esta vez española, uh-huh, iniciada por David Maeztu, que es otro blogger, uh-huh, en la que, más que, bueno, también intentaba de impulsar el dominio público, pero a través de una modificación legislativa que permitiese, uh-huh, a cualquier persona poner sus obras en el dominio público, uh-huh, antes de que se cumpliese el plazo de prescripción de 70 años tras su muerte, sino que yo como autor unilateralmente quiero que toda mi obra esté, o que parte de mi obra esté, en el dominio público. Y bueno, David inició una iniciativa que no sé qué repercusión está teniendo, ya algún día hablaremos con él sobre ello, uh-huh, pero no sé qué te parece a ti, si tú crees que el dominio público debería respetarse los términos que establece la ley, o cuanto más dominio público mejor, o dominio público sí, pero de calidad.
Hombre, yo creo que hay los estudios demuestran que, no lo sé exactamente la cifra, pero más del 90% de las obras, por ejemplo las obras literarias, transcurridos 7 u 8 años desde que salen al mercado, pues ya no se explotan comercialmente. Quiere eso decir que ni la editorial los tiene beneficios, ni el autor ve nuevas ediciones, y esas obras están ahí protegidas durante, pues, posiblemente 100 o 125 años, sin que eso redunde en ningún beneficio, bueno, ni para el creador ni para el explotador comercial. Entonces, cualquier cosa que haga que esas obras tengan cierta difusión, o sea, puedan utilizarse libremente por la gente sin repercutir en un daño para el explotador o para el creador, pues yo creo que debería ser bienvenido por todo el mundo, ¿no? En mi opinión personal. En Estados Unidos se están discutiendo muchas propuestas. Se está discutiendo, por ejemplo, en poner un impuesto. Ellos dicen, bueno, si usted quiere conservar el copyright, pues paga $1 al año, ¿no? Y eso, por lo visto, hace, uh-huh, que muchísima gente pues ponga sus obras al dominio público, por aquello de no pagar $1 al año, ¿no? Y cosas tan tontas como esa, con las potencialidades tecnológicas del Internet, pues pueden hacer que haya una explosión de conocimiento y de difusión de la información que ahora mismo no se está produciendo, ¿no? Esto es lo que esta gente está intentando de decir, con hechos y sin demagogia. Y tienen un proyecto muy bonito, que es el que le llaman el proyecto Arte, en donde, por ejemplo, pues trabajan con músicos y demuestran que cualquier canción que cojas, cualquier canción que pienses, pues son capaces de decirte de qué otra canción la sacó el autor, sí. Y a veces pueden ir atrás y llegan hasta el Imperio Romano. Y, muy bueno, ¿eh? Porque claro, todo el mundo copia de alguien, ¿no?
Sí.
Y sobre todo en música, donde las coordenadas son muy limitadas.
Son completamente limitadas.
Entonces, claro, cuando viene un señor y dice que tiene propiedad intelectual sobre una canción, y resulta que la canción se parece mucho a la de otro señor de 30 años antes, se parece mucho a la de otro señor de 30 años antes, etcétera, etcétera, pues llega un momento en el que todo el edificio
de la cae, ¿no?
Claro, colapsa. Entonces no hay que llegar a eso, lo que hay que llegar es a un sistema en el que ese señor que ha compuesto esa canción tenga sus derechos reconocidos, pero al mismo tiempo se reconozca que ese tipo de obra no es tan original, ni tan propia, ni tan propiedad de ese señor,
sí.
Y que bebe de unas fuentes, y por lo tanto, si otro señor quiere utilizar esa obra para hacer una obra derivada, pues no se encuentre con una barrera de la propiedad intelectual terrible. Eso es lo que esta gente dice, y yo creo que si se hace de una manera moderada y sin demagogia, pues da mucho juego en la sociedad de la información.
Pues sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, yo ya he criticado muchas veces en mi blog que me parece que la... que los plazos de duración se están alargando de forma artificial y sin ningún tipo de propósito, y lo peor aún, que tú dices que ahí en Estados Unidos realmente hay un debate, y la prueba de que lo ha habido es que se ha llevado el plazo de duración se ha llevado al Tribunal Supremo. Aquí en Europa o en España es que nadie lo discute, y los pocos que lo discuten es para ampliarlo. Claro. Lo cual yo creo que en vez de, no sé, lo hablábamos antes fuera de micrófono, que en vez de preocuparnos de tanto Canon y de otros, yo creo que asuntos menos importantes del copyright, de los derechos de autor, nos deberíamos preocupar en temas fundamentales y en los principios básicos. Y yo creo que uno de ellos, pues, es la duración de estos derechos, ¿no?
Claro.
Enfocar nuestra energía en otros asuntos. Allí en Estados Unidos también existe el canon, lógicamente una cantidad muy inferior aquí a Europa, solamente para determinados dispositivos y aparatos, pero ellos saben cuáles son las prioridades, saben que la duración es una prioridad, que el acceso al conocimiento es otra, el progreso de la ciencia es otra.
Claro.
Y bueno, en eso yo creo que podríamos inspirarnos, no copiar, pero sí inspirarnos de los americanos, ¿no?
Y sobre todo, lo que hay que evitar es que el copyright se convierta en un enemigo del desarrollo tecnológico, y no se puede permitir que las leyes de copyright pues pongan puertas al campo, y que si el Internet se puede convertir en una gran enciclopedia del conocimiento mundial, pues no puede ser que porque haya una ley que dice que el término de protección es de 70 años después de la muerte del autor, si hace 90 años que no se publica esa obra, pues es absurdo que eso acabe repercutiendo y que al final el Internet, que podría ser una cosa fabulosa, pues quede reducido a la enciclopedia Larousse, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, y todo el mundo está de acuerdo con eso, y el que no lo quiere ver es porque tiene unos intereses muy particulares, y lo que hay que hacer es hacer un debate sosegado para ir dando pasos en esa dirección, no enrocarse e intentar decir, bueno, pues más protección, más creatividad. Pues no necesariamente así. A veces más protección, menos creatividad y menos beneficio para todos.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que aprendí, bueno, en el examen que hice cuando yo estudié allí el máster en California, en el examen, el examen era, la pregunta era un gráfico de una parábola ascendente y descendiente, que en un lado estaba, ponía acceso al conocimiento, y en otro protección de los derechos. Y bueno, me pedía que explicase un poco ese gráfico. Entonces tenías que explicar absolutamente todo, porque tenías que explicar la compensación entre los derechos exclusivos de los autores, que creo que son derechos completamente legítimos,
claro,
pero también el acceso a la cultura y al ocio, que también creo que es completamente legítimo. Y ahí en ese balance es donde tenía... creo que tiene que transcurrir la propiedad intelectual, que yo creo que hoy en día no transcurre ni porque las leyes son un poco extremas, y después la práctica real o la aplicación real de las leyes, pues dejan un poco a los autores de fuera de protección, y hay demasiado. Por un lado está la realidad de la ley, y por otro está la del usuario o la de Internet.
Claro.
Pero bueno, Leonardo, muchísimas gracias por habernos comentado un poco el Centro de Estudio para el Dominio Público de la Universidad de Duke. Creo que el próximo podcast, dale las gracias a Jennifer de parte de todos los oyentes, y creo que en el próximo podcast también nos vas a comentar algo bastante interesante, ¿no?
Sí, vamos a hablar sobre una cosa que estamos haciendo, que es un Data Privacy Day en América, que es una iniciativa bastante interesante e insólita aquí en América, hablar sobre protección de datos. Lo estamos montando aquí desde la Universidad de Duke, y yo creo que va a gustar contar lo que ha movido esto en la prensa y en los círculos políticos de aquí.
Y así nos comentas un poco ahí cómo está la regulación en materia de protección de datos, que tú como experto europeo de esta materia, ir a Estados Unidos, yo creo que te has llevado más de una vez las manos a la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, son muy diferentes los americanos, y claro, en realidad es diferente, no se puede pedir la misma ley, ¿no? Pero sí que son muy distintos. Pero en el Data Privacy Day, el Día de la Protección de Datos, europeos y americanos vamos a estar unidos hablando sobre este tema y creyendo en el mismo principio de protección de la privacidad.
Muy bien. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias y,
a ti,
y nada, que hablamos en el próximo podcast.
Hasta pronto, un abrazo, adiós.
Abriendo correo.
Bueno, espero que os hayan gustado ambas conversaciones. Sé que os había prometido al principio del podcast hablar de un caso célebre, de una sentencia de Mortadelo y Filemón en honor al 50 cumpleaños de estos personajes creados por Ibáñez. Como veis, llevamos ya una hora de programa y creo que voy a pasar directamente a los correos para ya en el próximo podcast hablar de este tema. Bueno, sabéis que me podéis enviar vuestras dudas, vuestras sugerencias, comentarios sobre este podcast o dudas sobre cualquiera de los temas que trato aquí en este programa a mi correo electrónico a andyramosgil@gmail.com, Andy con Y, todo seguido, andyramosgil@gmail.com. Y dudas, pues, que sean relacionadas con la propiedad intelectual, con el derecho a internet, el derecho en general, pero en este tipo de materia, el derecho audiovisual, cine, música, etcétera. Si tenéis alguna duda o tenéis algún problema legal, os recomiendo que vayáis a un abogado, porque bueno, este sitio no es el más adecuado para resolver este tipo de problemas. Bueno, el primer correo me lo envió ya hace un poco de tiempo, estoy retomando los correos antiguos que tenía retrasados. Este me lo envió ya una persona que me ha enviado varias dudas. Se llama Benemérito Señor Kiko y me dice: hola Andy, espero que hayan ido bien tus vacaciones, y se refería a las vacaciones de verano. Dice que está interesado en devolver su música al dominio público. Pero tenía entendido que en la legislación española el dominio público no tiene la misma significación que el public domain americano. Me pregunta, dice, si pongo la nota aclaratoria en mi disco o en el sitio de descarga que mis creaciones están bajo el dominio público, ¿tendría alguna validez? Dice, de tenerla, ¿qué diferencia tendría con el public domain americano? Y me pregunta, ¿es posible licenciar la obra desde España con el public domain de Creative Commons de Estados Unidos? Dice que ve que hay un interés por ahí de presentar un proyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual para incluir el dominio público, que como lo hemos comentado es el proyecto es de entre otros David Maestu, y bueno, espera este oyente que se haga efectivo. Le contesté a esto que sobre la consulta que me planteaba, el dominio público está regulado en nuestra ley de propiedad intelectual, en el artículo 41, que dice exactamente lo siguiente. Dice, condiciones para la utilización de obras en dominio público. Dice que la extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14. Bueno, pues con excepción de este artículo, nuestra normativa no regula nada más en relación al dominio público. Desde mi punto de vista, porque, bueno, no hay mucho más que regular. Es decir, una vez que la obra ha caído en el dominio público, siempre y cuando se respeten los derechos de paternidad y de integridad de la obra, del artículo 14 de la ley, estos derechos morales, el resto de uso de la obra o de utilizaciones de la obra es completamente libre. Entonces, poco más creo que hay que decir sobre esto. Sí se podría legislar o regular de alguna forma lo que intenta hacer David Maestu, o lo que hemos hablado con Leonardo, ¿no? Es decir, a articular un sistema en el que pues los autores puedan poner sus obras en el dominio público sin tener que esperar a que expiren los derechos a 70 años después de su muerte. Yo creo que, Kiko, si deseas que tu obra esté en una situación jurídica similar al dominio público, simplemente deberías poner en tu álbum o en tu página web una leyenda en la que declaras renunciar a cualquier derecho de explotación sobre tu obra, permitiendo expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la misma sin que tenga que mediar una previa autorización por tu parte. Además, deberías especificar que ello lo haces de forma inmediata y sin limitaciones de ningún tipo, permitiendo así tanto la utilización comercial como la no lucrativa de tu obra. Esto tiene el problema de que alguien podría hacerse millonario si hace algún cambio en tu obra que pegue bastante fuerte en el mercado. Pero bueno, si tú decides poner tu obra en el dominio público, yo creo que tú eres plenamente consciente de lo que esto implica. Yo no creo que sea ni bueno ni malo, pero bueno, podría darse el caso de que alguien se lucrase y se hiciese millonario con tu obra y tú no vieses un duro. Como ves, nuestra legislación permite perfectamente que tu obra esté en una situación similar al del dominio público, y esto pasa por acudir a la vía contractual permitiendo a cualquier persona cualquier uso de tu obra. Bueno, ya te digo que puedes ir a la página web de David Maeztu, que pondré un enlace en la entrada de este podcast. Se llama el blog del derecho y de las normas. Desde mi punto de vista, nuestra ley no necesita un cambio en este sentido, aunque sí en otros, ya que la regulación actual permite perfectamente poner una obra en dominio público. Pero bueno, yo ya estuve discutiendo con David diferentes puntos de esta iniciativa, me parece muy interesante, aunque no sé hasta qué punto eso ayudaría a crear un dominio público lleno de buenas obras y de calidad. Bueno, el siguiente correo nos lo envía Ramón Moragas, que dice: hola, felicidades por tu blog y por tu página web. Te escribo porque estoy un poco preocupado. Te cuento, hace poco he abierto un blog con el correspondiente podcast de una emisora de radio en la que trabajé y que actualmente ha desaparecido. Dice que su objetivo es que este blog es mantener también el contacto con ex compañeros de trabajo y poder compartir entre todos cortes de audio de esta emisora que ya no se llama igual y que la filosofía actual de su programación ha cambiado radicalmente. Su pregunta es: si cuelgo cortes de audio grabados en mi casa de esta emisora o cortes de mis trabajos que les haga ilusión, que la gente escuche, de cuando estaban trabajando en ellas y que por lo tanto es un recuerdo común de todos los trabajadores, pues ¿sería legal o ilegal? Me pregunto también si la empresa que compró la emisora tiene los derechos, ¿le podría denunciar aunque lo haga sin ánimo de lucro alguno? Dice que la mayoría de los cortes, la gente que forman el blog, son los creadores de este producto, siendo locutores o guionistas o técnicos. Y por lo tanto también son los creadores. ¿No tenemos derecho a compartirlos? Y bueno, Ramón, muchas gracias por las felicitaciones al blog y al podcast. Bueno, esto lo hago por entretenimiento, o sea que si alguien me felicita, pues lo agradezco. Sobre la pregunta que me planteas, yo creo que es importante que sepa que las emisiones de radio están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente en sus artículos 126 y 27, que te dice que las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual, la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones, la puesta a disposición por procedimientos alámbricos o inalámbricos de estas fijaciones de sus emisiones, la retransmisión de cualquier procedimiento técnico de sus emisiones o transmisiones, la comunicación pública de estas emisiones o la distribución de las fijaciones de estas emisiones. Es decir, que si tú quieres sacar un disco con los mejores momentos de Goma Espuma o de, ¿qué te digo yo?, del Larguero, tienes que pedir autorización a la cadena SER. Si quieres redifundir la señal de la cadena SER, también tienes que hacerlo. Si quieres utilizar cortes de otra radio en la tuya propia, tienes que pedir autorización a los titulares de esa emisión. El artículo 127 dice que los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán 50 años computados desde el día de 1 de enero siguiente al de la realización por primera vez de la emisión o transmisión. Bueno, como ves, la radio de la que tú hablas desapareció hace menos de 50 años, con lo cual los derechos estarían vigentes y, como hemos visto, todavía tienen unos derechos. Además, tú decías que trabajabas en la radio, por lo que te debería corresponder algún derecho sobre los contenidos que creabas. Bueno, lo cierto es que eso no es así. Los trabajadores que están en una radio, en la cadena SER o en una pequeñita, pues no se, si no se pacta lo contrario, la ley de propiedad intelectual en su artículo 51 establece que los derechos sobre las obras creadas por un autor asalariado pertenecen al empresario. Por lo que a priori y por lo que me cuentas, yo creo que tendrías que ver el contrato que tenéis vosotros con la emisora de radio, que dudo que os permita utilizar las grabaciones o hacer cualquier tipo de explotación sobre la misma, ya sea con ánimo de lucro o no. Y luego tendríais que averiguar quién tiene los derechos sobre los programas creados por la emisora originaria, comprobar si la tiene esta o la tienen los antiguos empresarios o la tiene la nueva radio que compró que lo tiene la nueva radio que compró la antigua, porque puede que se haya pactado en ese contrato de compraventa de la radio que las grabaciones o los derechos de propiedad intelectual sobre las grabaciones antiguas las mantendría el antiguo empresario. Nunca se sabe, o sea que bueno, siento daros tan malas noticias, pero desgraciadamente la ley dice esto. Bueno, el siguiente correo es de David desde La Coruña, que dice que lleva varios meses escuchando mi podcast y que le gusta bastante. Muchísimas gracias, David. Dice que le parece encomiable el esfuerzo que dedica a realizar cada uno de los podcasts y que me anima a que siga con ello. Bueno, tenía una pregunta que hacerme. Dice que hace tiempo ha creado un nuevo podcast sobre internet, tecnología y demás. Es el podcast de Ancude. El autor pone música que no tiene licencia de Creative Commons ni ningún otro tipo de licencia para emitir en podcast. Mi pregunta es, ¿el autor puede hacer eso? Seguramente me contestes que no, así que ¿qué le puede pasar por hacerlo, poniéndolo en el peor de los casos? Otra de las dudas que tiene es que si él crea un nuevo podcast y decide poner música en él, las opciones que tiene o que él cree que tiene son dos: poner música con licencia Creative Commons y similares, o pagar a la SGAE para que no proteste. Me pregunta, ¿y si pongo música de discos descatalogados que son imposibles de conseguir en España? ¿Seguiría teniendo la obligación de comunicárselo a la SGAE? Y a más, precisando más aún, dice, ¿la SGAE tiene derecho sobre cualquier disco? Bueno, pues como te digo, David, muchas gracias por tus amables palabras. Los correos de los oyentes es lo que de alguna forma me motiva a seguir con esto, porque sí, es mucho esfuerzo y horas que le dedico, y bueno, el tiempo es un bien preciado en mi vida, desgraciadamente. Bueno, sobre tu pregunta, pues efectivamente, si quieres poner música en un podcast, hay que pedir autorización a todas aquellas personas que tienen derecho sobre una canción, que generalmente suelen ser un autor, un productor y los cantantes y músicos. Como bien sabes, esta autorización suele ser concedida a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, específicamente SGAE para autores de las canciones y AGDIAE para músicos, cantantes y productores de fonogramas. Ambas autorizaciones son imprescindibles, aunque a día de hoy ninguna de estas entidades tiene una licencia específica para podcast, lo cual no quiere decir que no haya que pedir autorización ni que no te puedan autorizar. La ley les obliga a las entidades de gestión a contratar con quien lo solicita. De hecho, los podcasters que se han puesto en contacto conmigo para informarse sobre la utilización de música comercial en sus podcasts, les he dicho pues que se pongan en contacto con la SGAE. La SGAE siempre le ha dado la misma respuesta, y es que no tienen a día de hoy una licencia específica para podcast, pero que bueno, de forma indirecta, no lo hacen de forma directa, pero de forma indirecta dice que pueden utilizar la música. Pero eso sí, yo siempre recomiendo que si vas a poner música comercial, lo comuniques antes de SGAE, y si algún día tienes algún problema, tú sacas el correo de SGAE diciendo que no tienen ninguna licencia, cuando en realidad la ley les obliga. Bueno, dicho esto, no quiero ser alarmista, pero como me preguntas, en el peor de los casos, si utilizas obras del repertorio de estas asociaciones y lo haces con ánimo de lucro, pues tienes un podcast con publicidad, y en perjuicio de tercero, pues podrían denunciarte y ser castigado por un tribunal con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses. Es el artículo 270 del Código Penal. Aunque no te apures, los titulares de derecho no suelen pedir cárcel para los que vulneran sus derechos, simplemente que les pague lo que les debe y punto. O sea, tú me has preguntado cuál es el peor de los casos, pues este es el peor de los casos, ¿no? Pero no se suele ir a esta vía, a no ser que la explotación de la obra haya sido bastante grave. Por ello, si estas personas ponen música comercial en sus podcasts, lo normal es que reciban una carta de una entidad de gestión de derecho de propiedad intelectual instándoles a que se pongan al corriente con el pago de sus tarifas. Y si no lo hacen, lo más probable, dependiendo de la cantidad que se deba, es que les denuncien. Si la cantidad es muy pequeña, es posible que no les merezca la pena denunciar, lo cual no significa que no puedan hacerlo. Sobre tu segunda pregunta, si quieres poner obras comerciales en tu podcast, inevitablemente tienes que pedir autorización a los titulares de las mismas. Según varios estudios realizados por entidades de gestión, estas controlan alrededor del 96% de obras creativas, ya que poseen multitud de acuerdos de reciprocidad por los que con otras entidades de gestión de otros países del mundo, por los que gestionan obras de afiliados en miles de países o en cientos de países, incluso autores retirados. Si quieres poner discos descatalogados, lo más probable es que estén dentro del repertorio de la entidad de gestión, ya sea porque el disco lo sacó Universal, CBS, The Verve o cualquiera. Por lo que, aun así, deberías contar con la autorización de los titulares de los derechos del disco. Hace unos meses, el propietario de un bar de Tomelloso consiguió salir absuelto de una denuncia de la SGAE por no pagar derecho de autor por la música que ponía en su local, alegar que esta música no estaba en los circuitos comerciales. El juez aceptó una argumentación un tanto débil, jurídicamente hablando, ya que esté fuera de los circuitos comerciales no significa que no pueda ser del repertorio de GAE. Pero bueno, ahí tienes la sentencia que puede ser útil. Bueno, creo que tienes información suficiente. Aún así, me volvió a preguntar, dice, muchas gracias por la información amplia y precisa. Pero se le plantea una nueva duda. Dice que la GAE controla alrededor del 96% de las obras musicales creativas. Se pregunta si puede saber cuáles son esas obras, cuáles son las obras que forman el 4% restante. Dice que supongo que habría que preguntar a la propia SGAE, pero ¿cómo puede saber que lo que dice es cierto? Bueno, lo que me vuelves a preguntar, la verdad es que es muy buena pregunta, todo el mundo nos lo hacemos y creo que es uno de los grandes secretos de las entidades de gestión. La única forma, creo yo, de saber si un autor está o no en una entidad de gestión, es afiliado a una entidad de gestión, es que te asegure él mismo que no es miembro de ninguna gestora de derechos de ningún país del mundo, ya que las entidades de gestión tienen acuerdos de reciprocidad entre sí y no hay una lista, no hay una base de datos en la que tú puedas ver si un autor es miembro de una entidad de gestión o no. Yo incluso creo que ni la propia Sociedad General de Autores te puede decir a ciencia cierta si representan o no a un determinado autor. Si es español, seguro que sí, pero si es extranjero, si es un autor japonés, lo dudo bastante. Pero bueno, ahí está el reto. Y no me quiero ya prolongar más con este podcast, una hora y cuarto de tortura jurídica yo creo que es suficiente. Espero que os haya resultado interesante este programa. Volvemos como siempre, en febrero, mitad, bueno, no sé si será el primer fin de semana o el segundo, el segundo fin de semana es carnaval en mi tierra, en Cádiz, o sea que estaré por allí, el primero lo intentaré sacar, pero tampoco lo puedo prometer. Y mientras tanto podéis seguir el blog en interioris.com/blog. Podéis también mandarme vuestros correos con vuestras dudas, sugerencias, si queréis que cambie algo del podcast o que algo que debería retocar, me lo podéis enviar. Y nos vamos a ir hoy con una canción descargada de magnetune.com. Cuya puesta a disposición a través de podcast está expresamente permitida. La canción se llama como el grupo y como el álbum, se llama Five Star Fall y bueno, va a dar cierre a este podcast más largo de lo normal. Nos vemos dentro de muy poco. Un saludo a todos. Sleeping.
That was track number 3 from the album Automatic Ordinary by Five Star Fall from Magnatune.com.